tromó mi vida. Un domingo al mediodía, vas a ver, te va a encantar. Agarrada al alambrado, ya te puedo imaginar. Con los autos en la pista, la escena queda lista. El domingo
es 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Llega a Nacional Rosario la columna semanal de automovilismo de Facu Rivera, que hoy nos trae, ¿qué cosa, Facu?
Exactamente, hoy, Ale, para recordar lo que ha sido la efeméride de la semana en el automovilismo y en la Fórmula 1, porque ayer, primero de mayo, como todos los primeros de mayo, se cumplieron 30 años de aquel fin de semana donde la tragedia marcó para siempre la historia de la Fórmula 1, porque en aquella carrera, la tercera fecha de ese campeonato de Fórmula 1 en el año 1994, Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, en dos accidentes fatales, perdieron la vida y fueron un cimbronazo para lo que fue la historia de la categoría, que además marcó a posteriori todo lo que vino después en el automovilismo, en tanto seguridad de los autos y muchísimas otras cuestiones. Pero bueno, fue en ese momento la muerte del ídolo, como era Ayrton Senna en ese momento, el mejor piloto de la categoría. Y vamos a repasar algunas de las tantas cosas que pasaron en ese fin de semana, del 29 y 30 de abril, 1 de mayo de 1994, donde la categoría cambió para siempre. Y para arrancar un poco con este raconto, tenemos que remontarnos un poco al arranque de todo esto, al contexto que envolvía a este campeonato, un año 1994 en el que Ayrton Senna había cambiado de equipo, había llegado a Williams, y justamente para ese año la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, que había notado en los últimos años una gran supremacía justamente de este sistema de ayudas electrónicas, que era un sistema que estaban usando algunos equipos, sobre todo Williams, con mejor eficiencia, y que les daba a los autos un plus y una asistencia para, a la hora de largar, frenar y doblar, a partir de la electrónica. Algo que la FIA decidió suprimir para principios de este año, y que esto es un dato importante porque es para empezar a entender el riesgo que había en esta carrera y la cantidad de cosas y negligencias que pasaron en el medio para que después viniera la tragedia. Dijimos entonces, habían pasado dos carreras antes de llegar a Imola, y los autos, según muchos pilotos, incluso el mismo Ayrton Senna, estaban bastante inestables. ¿Por qué? Porque bueno, habían perdido todas estas ayudas electrónicas, pero seguían teniendo la misma velocidad y desarrollando la misma velocidad, que era año tras año cada vez más alta. Y bueno, llegaron a Imola, a uno de los circuitos, lo sigue siendo al día de hoy, con curvas de alta velocidad. Ahora ha sido modificado, a través de esta carrera fue modificado, pero en aquel momento, incluso muchos sin saberlo o haciendo caso omiso, no podían de alguna manera anticipar lo que iba a ser ese fin de semana con ese tipo de autos. Y en un fin de semana en el que, de alguna manera, la tragedia empezaba a avisar, empezaba a dar señales de lo que podía llegar a pasar si no se tomaban medidas. Por ejemplo, el día viernes, ya en los primeros entrenamientos, cuando los autos empezaron a ponerse en contacto con la pista, fue Rubens Barrichello, el brasileño, que se estrelló en la variante Baza a 225 km por hora, de una manera que uno la ve en las imágenes y es espeluznante, pero que inconscientemente terminaría generando un efecto mariposa bastante negativo, porque el brasileño se bajó, tuvo apenas una fractura en un brazo y en la nariz, y después, bueno, pudo por suerte contarla, y esto fue una señal del destino que, como dijimos antes, terminaría marcando incluso para mal todo lo que vendría después. De hecho, Damon Hill, que era en ese momento piloto de Williams, compañero del brasileño, dijo años después que, después de ver ese accidente, lo terrible que había sido y cómo Barrichello había podido apenas tener una fractura, se despreocuparon y siguieron con la clasificación, seguros de que los autos eran lo suficientemente fuertes. Bueno, finalmente, lamentablemente, las pruebas y todo lo que pasó en el fin de semana demostraría lo contrario. Felipe Magú, periodista y productor, que relató la carrera en ese fin de semana para Telefe, en directo desde Imola, y de hecho fue el primer argentino en recibir la noticia de la muerte de Senna ese domingo, habló ayer en una entrevista con Automundo y habló en primer lugar de esto, ¿no? De cómo fue ese fin de semana y cómo las cosas se fueron empeorando hasta llegar a ese momento cumbre de la historia de la Fórmula 1 con la muerte de Senna. Esto decía Felipe Magu.
Es como que se fue precipitando la situación. El accidente de Rubens el viernes fue un accidente bravo. Tuvo mucha suerte porque el auto despega, pega contra la goma, la barrera de gomas y cae. Pero bueno, estaba bien y bueno, eso dio tranquilidad y volvió toda la normalidad. Pero el sábado con la muerte de Ratzenberger realmente no me olvido más. Con Federico Gastaldi, cuando vemos que le están haciendo masaje cardíaco a Ratzenberger, ahí ya nos dimos cuenta que se había complicado la tarde. Y de ahí en más fue barranca abajo absolutamente, porque obviamente el humor y la situación de la Fórmula 1 con la muerte de Roland fue complicada el sábado, y obviamente mucha presión, se hace la carrera, no se hace la carrera, la gente, nadie quería hablar el sábado a la tarde, nadie quería dar declaraciones, y nos saludamos pero con un saludo frío, no por la frialdad entre nosotros, sino por la situación. Se lo notaba mal, se lo notaba, viste, él ya había hecho declaraciones, había hablado con el profesor Sid Watkins, que no tenía ganas de correr. Y bueno, después sobrevino lo peor y bueno, ese día fue uno de los días más negros y más largos de mi historia dentro de la Fórmula 1.
Está allí entonces la primera parte, el sábado, como contaba Maguk, sobrevino la primera tragedia porque el piloto austríaco Roland Ratzenberger en los entrenamientos a los 20 minutos de haber comenzado no pudo sortear una curva y su auto se golpeó contra una barrera de hormigón de forma casi frontal. Ratzenberger murió al instante con una fractura en la base del cráneo y un impacto que fue a 306 kilómetros por hora, bueno, justamente le provocó esa lesión, lo que significó la primera muerte en un gran premio de Fórmula 1 desde 1982, 12 años que no había una muerte en la Fórmula 1. Empezaba a teñirse de negro este fin de semana en Imola. De hecho, el propio Senna fue el que le confesó al médico de la Fórmula 1 en ese mismo sábado que tenía miedo de correr al día siguiente en esas condiciones. Sentía que las medidas de seguridad y sobre todo los autos no estaban preparados para ese trazado de Imola tan exigente. Sin embargo, la FIA, en virtud de las investigaciones que se pudieron hacer ese día, entendió que el fallecimiento de este piloto austríaco se debió a un cúmulo de fatales coincidencias y no a una falla estructural del circuito o de los autos. De hecho, el parte médico oficial informa que Ratzenberger murió en el hospital y no el circuito, una maniobra que muchas veces la FIA utilizaba para evitar problemas legales, ¿no? Para poder seguir adelante con el Gran Premio, porque, como hemos escuchado recién, eran muchas las presiones. Es por eso que pasó todo al domingo. El domingo el show debía continuar y la carrera se corrió. Y bueno, una sucesión de hechos desafortunados, de errores y de negligencia hizo que termine en lo peor, en la vuelta 7. Cuando Ayrton Senna, que estaba primero, porque el sábado había hecho la pole position, tenía atrás a Michael Schumacher y terminó yéndose recto en esa mítica curva Tamburello, después de desacelerar de 306 kilómetros a 211 y de decretar de esta manera el fin de su vida y el impacto que cambió de alguna manera la historia de la Fórmula 1. Lo escuchamos ahora a Magu hablando también de estos motivos de este accidente tan trascendental.
Ayrton estaba realmente mal porque el Williams ese había nacido mal. Veníamos de un auto con superioridad suprema del año anterior y el auto del 94 no nació bien. Y aparte Ayrton abandonó las primeras carreras. O sea, fue un arranque totalmente decepcionante de lo que él imaginaba, de lo que podía hacer. Y él lo que más molesto estaba es porque estaba convencido que el Benetton estaba fuera de reglamento. Y yo creo que eso es lo que más lo afectaba porque sabía que estaba peleando en condiciones adversas, y yo creo que el motivo del accidente también tiene que ver con eso. Estaba peleando con un auto que estaba fuera de reglamento y claro, Ayrton estaba tratando de ir más rápido que el auto. Eso fue el motivo del accidente, sin lugar a dudas. Pero fue un año complicado para la Fórmula 1. Fue un año complicado porque 12 años que no había habido un accidente fatal. Lo que pasa es que lo de Ayrton fue un golpe. Ayrton era uno de esos pilotos que creo que nadie imaginó en la Fórmula 1 que se podía morir en un accidente. Y eso creo que marcó la historia posterior, la marcó mucho más.
Después de ese golpe fue trasladado a Ayrton Senna en helicóptero a un hospital ahí de Bolonia, donde permaneció en un coma inducido. Poco después, a las 2 horas después de su muerte de la carrera, se confirmó su muerte. Todo apuntaba a que ese golpe que había producido le había provocado justamente la muerte cerebral. La carrera, después del accidente de escena, la carrera se detuvo con bandera roja, concluyó la carrera y 2 horas después, en el hospital, justamente el anuncio de que Ayrton Senna había fallecido en una circunstancia. Existen muchas teorías respecto a qué fue lo que produjo que el brasileño pierda el auto en esa curva y a esa velocidad. Nunca hubo una comprobación oficial de la causa, más allá de que después tanto el equipo Williams fue a juicio, como la FIA también. Sin embargo, el cimbronazo conmovió al mundo entero y vamos a escuchar también a Magouf, que después de relatar esa carrera fue hasta el hospital de Bolonia y fue el primer argentino en tener la noticia, la muerte de Ayrton Senna en el Gran Premio de Imola.
Se ve en un momento que la cabeza de Ayrton hace un movimiento dentro del cockpit del auto. Y entonces, bueno, en ese momento pensamos, bueno, ok, tiene un golpe, tiene todo. Y después realmente no supimos nada hasta el final. Yo realmente terminé de transmitir la carrera y nos fuimos al lugar del accidente. Yo todavía tengo las fotos de la frenada, tengo las fotos de cuando le hicieron la traqueotomía, las manchas de sangre en la pista. Tengo todo fotografiado que estaba ahí. Y dije, no, me tengo que ir al hospital. Y yo estaba en el hospital en el momento que ponen una... Yo logré subir al hospital y logré ir al piso donde estaba Ayrton internado. Esto habrá sido 2 horas después de la carrera, una cosa así. Como estaba la prensa brasileña, yo me colé como sudamericano y logré llegar al piso cuando nos anuncian que lamentablemente había fallecido. Y tengo inclusive una foto cuando ponen un biombo y se llevan el cuerpo de la sala donde estaba en terapia a la morgue del hospital. Pero fue un día realmente complicado.
Un pedazo del soporte de la suspensión le perforó el casco y el cráneo a Ayrton Senna y eso fue lo que le provocó la muerte. Una muerte que convirtió a Brasil en un mar de lágrimas. De hecho, el paulista fue velado en un funeral de estado y esa bruta muerte lo elevó aún más en la categoría de leyenda de este deporte. Y bueno, ese fin de semana, por negligencias varias, la Fórmula 1 perdió a su mejor piloto. Se quedó, como se dice, sin la joya de la abuela. Y a partir de esa carrera y en los siguientes años, bueno, se mejoraría considerablemente todo lo relacionado a nivel seguridad, en la máxima categoría. Los resultados de esa carrera son una paradoja del destino. Michael Schumacher, con ese polémico Benetton, ganó esa carrera y a fin de año ganó el primero de sus 7 títulos, que lo elevaron como el máximo ganador de la historia, siendo secundado en Ferrari por Rubens Barrichello, que fue el sobreviviente designado de este fin de semana. Williams y la F1 tuvieron que enfrentar, como dijimos, un juicio que se extendió hasta incluso 3 años más allá. Y al día de hoy, el brasileño sigue siendo el último sudamericano en ser campeón de la Fórmula 1, 3 títulos del mundo. Y como último dato, pero no menos importante, cuando los médicos retiraron a Ayrton del habitáculo después del accidente, encontraron debajo suyo una bandera de Austria, con la que iba a homenajear a Ratzenberger, fallecido el día antes, después de la carrera. 30 años de lo que fue el fin de semana más trágico de la historia de la Fórmula 1 con la muerte del tricampeón Ayrton Senna.
Impresionante recuerdo de Facu Rivera, que nos ha dejado a todos con la piel de gallina recordando a los que éramos chicos, a algunos un poco más grandes, seguramente con mucha más conciencia de todo aquello, lo que ocurrió en aquel fin de semana trágico.